maestro y con quienes ha trabajado y sigue trabajando, ahora anda por los festivales. El jueves hablábamos también con la médica pediatra Paula Graciani Franciosi, que está trabajando también en Córdoba, una vecina de aquí del barrio Danés. Hoy vamos a presentarles también a otro profesional en el espacio de Chicos que Crecen. El saludo y la bienvenida es para Facu Olmedo, para Facundo Olmedo, que ya está en el estudio. ¿Cómo estás, Facu?
¿Qué tal? Buen día, Marita. A vos y a toda tu audiencia.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. La verdad, muy contento.
¿Sí? ¿Estás contento aquí?
De estar allá.
Vamos, bueno, qué bueno. Gracias por venir. Vamos a charlar acerca de cómo te ha ido en la vida y cuál ha sido tu espacio donde has crecido rápido, lindo, prolijo. Queremos compartirlo con los oyentes. Pero antes te vamos a presentar, vos sos Fueguino.
Fueguino, nacido en Río Grande, el típico nacido y crecido.
Ajá.
Bueno, hice toda mi trayectoria hasta los 17 años, estuve estudiando acá.
Sí. ¿Por dónde arrancaste? ¿Por el Cepachena?
Anduve por un montón de lados, ya casi el circuito educativo anduve por todos lados. Arranqué en el Cepachena, después de ahí fui al Leader.
Sí.
Después me cambiaron a la 35, la escuela 35.
Ajá, que era el barrio Mutual.
Claro, en el Mutual.
Sí.
Y de ahí al Polivalente de Artes.
Ajá.
Lindos años. Y después en noveno fui al Don Bosco, que ahí ya terminé la secundaria.
Bien, mira cuántos cambios de colegio.
Claro, conociendo tengo un montón de amigos por todos lados.
Mira, claro. Qué bueno que lo veas así, ¿no?
Claro. Ir conociendo diferentes gente, diferentes grupos de estudiantes y nada.
Y yo me quedo pensando, ¿por qué será, no? Cuando generalmente comienzan en un colegio y terminan en el mismo, ¿a qué se deberá? Y puede ser a que, no, en algunos casos la disciplina puede influir, pero no creo, lo veo muy tranquilo. O quizá el exceso de inteligencia, que es esto, no me alcanza con esto, voy a otro. ¿Era una actitud tuya? ¿Vos querías? Como preferencia,
la verdad, a esta altura no sé, es más decisión de los padres, claro. Pero sí, para mí mis hijos son bastante inquietos, así que supongo que por eso se van cambiando de escuela.
Si la fruta no cayó en el árbol.
Claro, exactamente. Así que sí, nos eligieron un recorrido, a mí y mis hermanos también, un recorrido por diferentes instituciones que... No, por suerte no me echaron de ninguna, pero fui cambiando.
Bien, y lo lindo es que en ese balance decís que recogiste muchos amigos.
Sí, ni hablar, ahí vas conociendo un montón de gente, un montón de profesores y demás, en un montón de ámbitos nuevos que la verdad sí te ayudan a crecer todo.
Claro.
Una transformación de ambiente y de lugar.
Sí, sí. Así que terminaste finalmente y regresaste del colegio Don Bosco.
Claro, terminé el Don Bosco.
Sí.
Y ahí, bueno, fui para Buenos Aires, como la mayoría de los fueguinos que terminan. Ahora, ¿no? Que hay universidad, pero en su momento era la opción es migrar para continuar los estudios.
Y cuando vos te fuiste de acá, ¿no sabías qué querías ser, qué querías estudiar?
Cuando me fui ya tenía dos carreras en mente, que era una artes visuales. Y después sociología.
Sí.
Que en el transcurso del tiempo, artes visuales era muy larga, eran como 8 años que no terminé, pero sociología seguí derechito y la pude terminar.
Y terminaste. Sí. ¿Y artes visuales en un momento cursaban las dos?
Claro, empecé con las dos, tuve un año con las dos carreras, y después artes visuales la dejé, pero reemplacé con una tecnicatura en producción de televisión y radio. Que también estuvo bueno en la experiencia, como para el lado artístico.
Claro, ¿y terminaste?
Sí, lo terminé también.
Ah, o sea que tenés dos carreras en
claro. Sí, así que pude terminar la licenciatura y después la tecnicatura.
Muy bien.
Así todo el día estudiando, pero muy entretenido.
Ajá. ¿Y te encantaba eso o trabajas con un peso?
No, en realidad arranqué la tecnicatura porque necesitaba descomprimir, viste, sociología, mucho leer, muy estar en las clases teóricas y demás, y necesitaba un lado práctico. Sí. Y siempre se iba en la producción de tele y de radio, que es más dinámico, digamos.
Ajá, bien. ¿Y cuántos años tenés, Facu?
25.
Bueno, yo tengo que contarles a los oyentes que no te ven por ahora, porque ya te van a ver en fotos publicadas en nuestro portal de internet, que si uno se lo encuentra a Facu en la calle, puede pensar que está enfrente de un adolescente.
Tengo pinta de...
Sí, tenés, o sea, pareces mucho más chico, mucho más chico. Sí, cuando te vi entrar aquí a la radio, después pasado, creo que me dice, sí, te vi y dije, ay, es más pensaba que era un chico que venía por otro por otro tema. No sé, porque uno se imagina, ¿viste? No tiene el imaginario, ¿no? Alguien de trágico rato, un sociólogo así serio.
Cantado, cara, feroz. Mucho café encima.
Tal cual. Y un pucho.
Y un pucho, ¿viste? Fumando mucho.
Eso se imagina. Bueno, entonces terminaste en tiempo y forma sociología.
Claro. Sí, terminé ahí, estuve haciendo una pasantía en una fundación y después de eso empecé a aplicar para la beca para ir a China. Uh-huh. Y por suerte se dio el proyecto todo bien y pude...
¿Y cómo se dice una noche así mientras estudiaba? Dijiste, a ver, entro a internet y voy por una beca, ¿cómo fue eso?
No, eso se fue dando, fue paulatino y un lindo proceso porque estaba terminando la carrera y se piden hacer una investigación final y le hice en un instituto de investigación que es conocido, que es el CONICET.
Sí.
Que pude hacer la investigación ahí con profesionales de su institución y me ayudaron un montón. Hice una investigación de ministros de la nación.
Ajá.
Que era investigar la trayectoria de un ministro. Eso hice la trayectoria, se llama biografía de vida.
Uh-huh.
Y ahí vas viendo también los cambios políticos que se van dando. Era un proyecto de sociología política.
Uh-huh.
Muy, muy lindo, muy interesante. Bueno. Así que estaba uh-huh. marcado un proyecto general de mi director de... No es una tesis, pero de investigación.
Claro.
Así que a través de ellos, cuando terminé, me recibí...
¿Pero de un ministro particular o de la vida del ministro así, de manera...
No, un ministro particular. Ah. Estaba investigando el periodo, bueno, cuando fue lo del 2001.
Sí.
Estuve investigando eso y investigué al ministro de producción. De cómo estuvo 6 meses en,
sí.
a cargo, así que le hice la investigación porque estuvo solo 6 meses y cuáles eran las particularidades de ese ministro y demás.
Ajá. Uh-huh.
Así que después...
¿Cuánto tiempo te llevó ese trabajo?
Con ese trabajo estuve casi un año.
Sí.
Fue un trabajo intenso, claro, pero sí. Era mucha investigación, mucho recaudar datos, claro. Como una historia reciente, cuesta acceder a datos.
Uh-huh.
Y todavía está vivo, así que era como buscar entrevistas.
¿Quién es? ¿Quién estamos hablando?
De Menny Guren.
Ajá.
Así que...
¿Y pudiste hablar con él o...?
Me lo encontré una vez en el Congreso, pero no, sí. no pude acceder a la entrevista, así que tuve que recaudar todas las... fuentes aledañas para sí. reconstruir la historia de vida.
O sea que él no sabe que vos investigaste...
Debe saber porque le mandaba cartas al despacho, todo y no me da hoy.
¡Qué extraño! Porque hasta te podía haber ayudado.
Sí, pudimos haber hecho un trabajo, traté bastante, pero por H por B siempre estaba de viaje o en sesión.
No le mandes un trabajo entonces, no, si no colaboro no.
No, quedó en condición, si lo quiere ir a buscar que lo vea.
Claro.
Así que, bueno, a través de eso, cuando terminé, me licencié, uh-huh. hablar con los que me habían ayudado, así que me uh-huh. dijeron, bueno, la posibilidad de ir a China. Y en ese momento uh-huh. mi vida, yo estaba recién recibido, no tenía experiencia, y fue, bueno, vamos uh-huh. a ver cómo sale esto. Así que...
¿Accediste?
Sí, empezamos uh-huh. un proyecto, y ahora vamos, hicimos los contactos con la Universidad de Shanghái,
uh-huh.
y bueno, se fue dando todo, y de repente ya estaba en China.
Claro, ¿y hablas inglés?
Claro, sí, fue toda una maestría en inglés,
ajá.
en historia, muy linda, muy completa, y una experiencia, bueno, de vida que...
¿Y cuándo te fuiste a China?
Me fui en septiembre del 2016.
¿El año pasado?
El año pasado,
sí.
Y volví a...
No, el anteaño.
El ¿sabes? Anteaño.
Claro, claro. Pero
estamos en 2018.
Sí, estamos entrenando años, no es como volvimos.
Sí. Así que sí, fue un año ya, un año y 2 meses, lo contaba. Sí.
¿Y qué te decía tu familia? De un día para otro me voy a China.
Claro, la familia, no, igual me reacompañé, ¿ves?
Ah, qué bueno.
Se lo rechazo a la idea y todos ahí colaborando para que,
bueno.
para que pueda hacer esta experiencia, que la verdad es muy linda.
Y cuando llegaste a China, en algún momento te preguntaste, ¿qué hago acá?
Toda la mañana.
¿Ah,
sí? Te levantaste y decís, ¿qué hago acá? Venía así y estaba en China. Bueno, arrancamos el día acá. Pero no, sí, obviamente la cuestión no es qué hago acá y qué se puede hacer.
Claro, ¿y qué se pudo hacer?
¿Qué se pudo hacer? Bueno, hice toda la maestría, todas las uh-huh. clases en tiempo y forma.
Uh-huh.
Y bueno, después el...
O sea, fuiste en calidad de estudiante.
Claro, fui estudiante, sí, uh-huh. fui estudiante de maestría en historia.
Sí.
Que bueno, estaba dentro del campus universitario uh-huh. y iba a las clases y demás. Y bueno, después de entrar en contacto con la cultura china, uh-huh. mismo la experiencia de otros estudiantes universitarios que están ahí, que ha sido la misma experiencia que uno.
Claro, porque al principio...
Todo el mundo, encima,
al principio te miraban raro.
No, va, por ahí uno se siente mirado raro, pero yo no me sentí así. Y aparte uno está acompañado de otra gente, mismo de Latinoamérica, otra parte del mundo, que uno estaba acompañando la experiencia.
Claro.
Así que entre todos era como, bueno, ¿cómo sobrevivimos acá en China?
Ajá. ¿Y cómo sobrevivieron?
Sobrevivimos, no te estoy acá.
¿Cuánto tiempo estuviste?
Un año y dos meses.
Ajá. ¿Estaba planeado? ¿Estaba pactado de antemano un año y dos meses?
Más o menos. Yo fui a probar, dije, bueno, los primeros tres meses, dije, bueno, hasta acá voy, después veo si me adapto, ¿no? Y en realidad cuesta bastante adaptarte y nada, después puedo seguir la decisión y mantener la decisión hasta el año.
Y eso que me decías que fuiste en calidad de estudiante, pero te pagaban.
Claro, es una beca. Te dan una beca de estudio, que bueno, tenía alojamiento y una plata para comer. Y con eso lo manejaba. En la ciudad, bueno, la experiencia.
¿Y cuando habían pasado los primeros seis meses no tenías ganas de volverte?
Más o menos, era el tema que si volvía ya dejaba un montón atrás, que no iba a tener la experiencia. ¿Viste cuando estás a mitad de camino que decís, bueno, o pierdo la mitad o gano la otra mitad?
Porque el conflicto y las dudas vienen ahí.
Sí, claro, a mitad de camino, bueno, sí. Como en las carreras también, en sociología me pasó lo mismo, estaba estudiando y, bueno, un cambio de carrera, sigo la duda.
Claro.
Y ante eso, bueno, sí, seguí. No me iba a perder todo lo que ya había trabajado y estudiado ahí.
Claro. ¿Y qué aprendiste en China?
En China, bueno, aprendí, bueno, seguí, continué el estudio este del máster, que estaba marcado un proyecto de investigación mayor, que también estaba acompañado por el CONICET y demás, que en esa investigación que tenemos entre los dos países, estaba funcionando, así que pudimos hacer investigación con los alumnos de allá, y más, es más, se hizo como una buena interrelación. También van a venir acá estudiantes chinos en el 8 de febrero. Van a estar en la Universidad de Tierra del Fuego, allá en Ushuaia.
Ah, mira qué interesante.
Así que como que esas dinámicas entre estudiantes se pudo hacer.
Qué bueno.
Y después que ya aprendí un montón de cosas. Mismo el idioma, la cultura. Claro. Eso,
¿y qué extrañabas?
Extrañaba, mira, te voy a decir, es muy, el pan y el queso.
Ah, tenía.
Y el mate, obviamente.
Claro.
Porque no es un bien común, ya que...
Claro, tenías ganas de comer pan.
Claro, era pan queso, muy simple, pero cotidiano.
Claro.
No, bueno, la familia, los amigos, las palabras.
No, no hay problema. Claro, mirá qué extraño, ¿no?
Muy extraño, sí, extrañando esto, qué raro.
No sé, pensé que me ibas a decir otra cosa. Bueno, pero está bien.
Una particularidad.
Ajá, está bien. Bueno, y cuando terminó, cuando ibas llegando al final de la experiencia... Contame qué pasó.
No, ella estaba contenta, me venía para acá, me venía para Navidad, las fiestas, Año Nuevo, así que dije listo.
Y caíste de sorpresa.
Y caí de sorpresa, sí. Pude hacer eso, bueno, con la complicidad de amigos y demás, que fue a Buenos Aires y ya todos manteniendo el secreto y pude venir acá a sorprender a la familia.
O sea, la familia no tenía idea que vos venías para
acá. No tenía idea, yo les había dicho que ya no podía ser.
¿Y qué pensaban ellos, que venías el año que viene? ¿Ahora?
No, yo le dije, no sé, indeterminado, estaba haciendo el estrés. Así que le dije no vengo, no sé qué cosa, y bueno, después caí, tomé la puerta así, ya todos a los abrazos.
Me imagino.
Pero muy contento, pasó una Navidad muy linda.
¿Y cómo está compuesta tu familia?
Mi familia, bueno, la familia nuclear con mi papá, mamá y mi hermana, y bueno, tengo dos hermanas y mi hermana.
Cuatro.
Claro.
¿Y vos sos el mayor?
No. Tengo mi hermana mayor, después sigo yo, después mi hermana, después mi hermana.
Ajá, sos el segundo.
Claro.
¿Y algún otro integrante de tu familia vivió una experiencia así como la tuya?
No sé aventura. O sea, todos están estudiando, bueno, mi hermana ya se recibió, están caminos, que es mi hermano, y mi hermanito, bueno, todavía no.
Claro.
Pero así viaje tan lejos y estudiar, no, todavía no.
¿Y podés decir que es el primer viaje de muchos o decís esto como experiencia insuficiente?
Podría ser uno, pero en un tiempito, pero ahora quiero estar tranquilo.
¿Te querés quedar? Sí. ¿Te vas a quedar en Río Grande?
Me voy a quedar, sí.
¿Y por qué? ¿Cuál es el objetivo?
El objetivo es construir desde acá, que desde China se puede, pero es muy lejos y no... Dice que uno construye castillo en el aire.
Sí.
Y en China era más eso. Y yo siento que acá puedo aportar más de mi tiempo, el conocimiento, y la creatividad que uno tiene a esta altura y la pila. Río Grande y Tierra del Fuego, el lugar que uno quiera, así que
claro.
Como tiene más sentido.
O sea, fuiste, probaste y ahora volvés y vas a multiplicar todo el conocimiento adquirido.
Espero que se pueda.
Sí, ¿por qué no? ¿Dónde? ¿Por dónde vas a comenzar? ¿Por los colegios?
Claro, el ámbito de la educación es el más propicio para eso. Bueno, también en la vida cotidiana uno lo va haciendo, pero si hay que marcarlo institucionalmente sería por ese lado.
¿Pensaste en escribir, Paco?
¿En escribir? siempre escribo, pero todavía estructurar en algo concreto.
¿Compilar en un libro, digo, una aventura?
Podría ser. Todavía no.
Anímate. Anímate a escribir. Me voy a lanzar. Escribo el prólogo.
Dale. Sacamos el libro el día de hoy.
Digo, porque es muy rica la vida que has tenido hasta ahora y está muy bueno dejarla plasmada.
Sí, ni hablar. No tengo problema.
¿No se te había ocurrido?
No, todavía no. Todavía siento que queda bastante por escribir.
Sí.
Pero por ahora voy a escribir la tesis. Todavía no presentar.
Ah, bien, bien, bien. Eso es una materia pendiente.
Materia pendiente, sí.
Y pensaba hacerlo cuando.
Y ahora durante este año también. Pues tengo que presentarla el año que viene.
¿Y cuál va a ser el tema?
El tema es, mi tema de investigación es estudiar el concepto de propiedad, que casi siempre involucra la propiedad privada, la propiedad personal, la propiedad enmarcada dentro de bienes raíces, la propiedad pensada desde la tierra, o sea, todos los conceptos que se vienen a la cabeza cuando se habla de propiedad, en el caso de China y Argentina, después de los 50. Porque a partir de ahí uno puede empezar a ver políticas públicas más concretas y estructuradas del Estado. Así que por eso hago mi tema de investigación.
¡Qué interesante!
Así que estoy viendo cómo...
¿Y en este caso vas a trabajar solo?
Sí. Básicamente, bueno, la tesis casi. Sí, la uno tesis. Nunca la hace solo del todo, pero sí, estoy laburando ahora solo y bueno, pues el que se quiera sumar, o uno siempre pide consejos y... Y establece intercambios con otros profesionales que también hacen crecer a la tesis.
Claro. Me llamó la atención lo que decías al inicio de la entrevista, que te gustaba la sociología y que la habías iniciado como carrera, pero que necesitabas, por otro lado, hacer otra cosa e hiciste una segunda carrera. ¿Qué vas a hacer con esa segunda carrera? ¿Va a quedar ahí en el olvido o vas a ejercer? ¿Qué pensás?
Todavía no pensé nada para ese conocimiento, pero... Siempre no sé si salen posibilidades o... Bueno, esa carrera con lo que es producción, vos sabrás que necesita un equipo fuerte y estar ahí todos los días. Claramente tenemos la tarea de la radio y mantener el programa es una tarea espectacular.
Ajá.
Y veo que hay posibilidades de poder ejercer o encontrar un grupo lindo para también continuar esa tarea. Me meteré.
Claro, mira, nosotros no tenemos productor acá.
Bueno.
De postulo. Mira, dice, estuvo en China.
¿A dónde dejó el currículum?
Bueno, pero ¿por qué no?
Digo, sí, es lindo.
Hay muchas puertas que se abren a partir de un diálogo como el que estamos teniendo.
Claro.
¿Sí? Claro. Un nuevo tema, quizá, bueno, de llegar a los colegios, de escribir un libro.
Claro,
de trabajar.
Yo ya estoy notando todo, ¿eh?
Claro, sí, claro que sí.
La tarea para hacer acá en Tierra del Fuego.
¿Hay muchas cosas para hacer en Tierra del Fuego?
Yo veo mucho campo de acción acá.
¿Desde tu ámbito?
Desde mi ámbito y casi todos. Siempre vi la provincia como un lugar para hacer. Y toda idea... Bueno, igual tiene mucho... Acá lo que pasa de especial esta isla es la isla de la fantasía, decimos, con mis amigos. Porque cada idea que se te ocurre, tenés toda la gente, todo el apoyo para llevar a cabo ideas que no se ven en muchos lados.
Claro. Bueno, que todas esas ganas no decaigan, ¿no? Te veo como muy entusiasmado. ¿Y pensás seguir estudiando después de la tesis que vas a presentar?
Sí, uno sí, siempre estudia. Indefectiblemente
no hay forma de salir.
Sí, hay que mantener la idea viva porque si no se duerme.
Tal cual, hay que usar el cerebro todo el tiempo. ¿Y tenés en mente alguna otra carrera o todavía no?
¿Otra carrera? No sé, yo ya estoy pensando en un doctorado, pero más adelante. Pero todavía tengo que buscar tema de investigación y más, que eso ya es más específico.
O sea, no otra carrera, sino en el ámbito donde te mueves, alguna especialización.
Claro, especialización.
Ah, bien.
Sí, por ese lado voy a continuar.
Bien.
En la trayectoria académica, no sé si me aparece otra inquietud, de repente, por ahí, más adelante la podré desarrollar.
¿Y qué puede hacer un sociólogo que empezó en el Chepachén, terminó en China, acá en Río Grande? ¿Qué puede hacer?
No sé, por ahora se me está ocurriendo el ámbito de educación.
Ah, educación.
Y después, bueno, eso a nivel personal poder hacer investigación en Tierra del Fuego.
¿De qué tipo?
Hay un montón, o sea, está todo por hacer. Está haciendo investigaciones propias de la provincia.
Ajá.
Hay investigación, obviamente, pero se puede indagar y recaudar datos y seguir.
Ajá.
Ese sería el campo de acción en el ámbito de investigación, que es lo que uno sabe, ¿no?
Ajá. Y bueno, ahí podés interactuar también con otras ciencias.
Sí, ni hablar.
De manera interdisciplinaria y articulada podés trabajar muy bien.
Sí, los estudios interdisciplinarios
Muy ricos, ¿no?
Muy ricos, sí, es más divertido, porque si no uno siempre está en el mismo campo, ¿viste? Claro. Entre sociólogos, que nos entendemos entre nosotros, pero después, ¿viste? Sí, es más rico con otro tipo profesional también.
Claro, ¿y a qué otras ciencias invitarías para hacer, no sé, un estudio?
¿Un estudio? Casi siempre todas las ciencias sociales se llevan bien, así que todo lo que sería antropólogos o cientistas políticos, bueno, mismo se puede trabajar con economistas,
claro.
¿No? Depende del tipo de investigación.
Claro.
En el ámbito profesional, después hay mucha gente que tampoco hace falta un título para investigar. Casi siempre se aportan historias de vida, casi siempre se aportan datos de la vida cotidiana, que en realidad es lo que hace al conocimiento.
Papu, ¿te interesa la política?
Sí, siempre uno está en política, pero...
¿Todo el tiempo estamos en política?
Sí, eso es indefectible.
¿Y hasta dónde te interesa? ¿Te gustaría ocupar un cargo, especializarte, salir, no sé, militar?
No, por ahora no. Me gusta más generar conocimiento de base para, en todo caso, que alguna otra persona pueda entender.
¿Qué diferencias en la gente, en las personas, advertiste si comparabas Argentina y China?
Esas preguntas complejas. Pues no sé si tampoco llega a conocer a la persona o a la sociedad china del todo.
Sí.
Me parece que eso
es
bastante tiempo.
Pero con los que estuviste, con los que te rodeaste, esas personas con las que hablabas todos los días, ese ser chino, ¿era muy diferente al ser argentino?
Por ahí, lo lindo de ahí, en entornos políticos, ¿no?
Sí.
Es que está como más... aceitar el tema de la comunicación, ¿no? De que empujen todos para un mismo lado. Que eso sí es lindo, tener una sociedad para, en materia política, crecer, ¿no?
¿Y son buenos los chinos?
Sí, son personas, ¿no? Son todo uno, no sé.
¿Ah, sí?
Pero la concepción de gente, sí.
Para mí son todos buenos, ¿sí?
Sí.
Ajá.
Después
hasta que se perturban o los perturban.
Sí. Pero
¿sabes quién dice siempre esas frases? Son todos buenos, habla así con mucho optimismo. Una señora que tenemos de oyente, nosotros, que se llama Delicia.
¿Delicia? No será mi abuela, ¿no?
Me parece que sí.
Le mandamos un saludo grande a la abuela.
Que debe estar escuchando.
Está escuchando, claro.
Sí, claro, y a la abuela.
Y a la abuela,
y a todas las familias. Hola, Delicia. Yo tengo un nieto que está en China. Sí, a Delicia.
Sí, mira, la
maravillosa, la abuela. Bueno, así que por ahora... El destino próximo es marzo, te escribís en la junta y arrancas dando clases, dictando clases.
Parece eso con los planes.
Ajá. Bien, y esto es, bueno, y la tesis, no sé si.
Y la tesis, claro. Así que sí, con eso ya arranca.
¿Y tu vida pasa con los libros?
Sí, soy bastante ñoña, diría.
Sí, pero también tenés interacción con los jóvenes, tenés
vida. Sí, obviamente, clases. Sí, sí, sí.
Claro.
Tengo amigos, familia, claro. Pero sí tengo, ajá, mi parte de leer y... Sí, un poco individual, pero no.
Claro. ¿Y conocés muchos chicos que, como vos, como Uriel, como Paula, merecen un espacio aquí en la radio, que los hagamos visibilizar por toda su trayectoria? ¿Conocés muchos más aquí?
Sí, para mí va casi toda la vida, es una necesidad de contar.
Ajá.
Pero podría recomendarte algún par de amigos que conozco, que por eso me gusta venir a la radio.
Acepto. Después me paso
los contactos de mi amigo.
Esto, para las personas que están escuchando, esto es producción. Claro, que es la segunda carrera, o la primera que empezaste.
La
segunda carrera que hizo Facu. Esto es producción. Armar el trabajo que se va a hacer mañana, pasado.
El esquema de trabajo, un cronograma, contacto, llamar.
Claro, todas esas tareas, porque después todos brillan en la radio o en algún medio, pero antes alguien hizo esa tarea.
Sí, la tarea de productor que es oculta, pero es la que sostiene.
Y que ahora, viste, que está como personalizada, porque uno habla de la producción, como si fuese una chica, ¿viste? La producción. Viste que uno lo ha personalizado, parece un alguien, pero eso, bueno, ocurre y es necesario para nuestro trabajo. Bueno, ¿hay algo que quieras contarme que no te haya preguntado?
No sé.
¿Cómo eran tus noches en China? ¿Cómo eran tus atardeceres?
Bastante tranquilo. No, fue una vida muy tranquila.
¿Con quién vivías?
Vivía con un compañero cuarto, en una habitación que nos daba la universidad, y bueno, fue con todos los otros estudiantes que estábamos todos en un mismo edificio, así que fue bastante divertido.
Claro.
Porque salía al paliera y al, ¿cómo se dice? Al lobby.
Sí.
Y nada, tenías estudiantes de todo el mundo y te los cruzabas con tu mismo compañero de clase de todos lados, así que una interacción social bastante grande.
¿Estuviste alguna vez enfrente de un problema que no pudiste resolver?
Muchas burocracias. Las pude resolver, pero fueron mis problemas allá.
Ajá.
Pero,
¿por qué no te gustan los trámites?
Me gustan, pero hasta cierto punto, ¿viste? Ajá. La tolerancia, trabajé bastante ya.
¿Y con la comida cómo te llevabas?
Y la comida...
Además de extrañar el pan y el...
Sí, es raro.
Tiene mucho aceite la comida, ¿sabes?
Bueno, sí, todos sí, no usan comidas al horno, pero... sí, fue difícil adaptarse o reemplazar la comida que uno tiene como rica, ¿no?
Uh-huh.
Pero fue bueno, como todo se acostumbre.
Claro, y llegaste acá desesperado que tengan un estofado.
Sí, no. Vine acá, lo primero que hice fue milanesa, después un asadito y...
Claro. ¿Y comiste pan?
Sí, comí pan, fue una buena...
Así que los chinos no comen pan.
No comen pan en su vida diaria.
¿Y todos flacos?
No, mentira, tenés de todo, pero... ¿Ah? Tenés un millón de gente, así que...
Claro,
un millón. Billones y billones, así que... Los chinos que querés, si un día te levantás y dices, quiero ver chinos flacos, va a haber un montón. Y así con todo.
¿Cómo arrancamos hablando de sociología y terminamos hablando de chino flaco?
De chino flaco, chino.
Ajá.
Así que... No, sí, chino tenés lo que quieras.
¿Y tenías todo hecho allá o tenías que ir a un súper, armarte tu vida?
Y hay que armarse la vida, ¿no? Ojalá tuviese todo hecho.
No sé por qué me imaginé que iban a comer a un lugar y que nos trataban como estudiantes y... ¿No?
No, cada tanto sí tenía escenas con profesores y de investigación y demás, pero no, después uno sí se tenía que hacer la vida.
Y cuando entrabas así un súper, decías, ¿por dónde empiezo?
¿Por dónde arranco? Claro.
Uy, se estallaba la cabeza.
No, sí, está encontrando los productos que uno quiere, sí, claro. Es difícil y todo en chino. Así que buscando las traducciones, buscando qué significa cada cosa, pero eso sí fue divertido. Pero al principio era, tengo que encontrar esto y perderse en un supermercado.
Claro, y hasta que lo lograba.
Sí, obvio, todo eso eran pequeños desafíos de China.
Ajá.
Pero después cuando uno ya sabe dónde están las cosas, listo.
Claro.
Por eso digo, es la adaptación, como todo.
Ajá.
O sea que ya más un circuito.
¿Y dejaste amigos allá?
Sí, obviamente. A los amigos chinos y después amigos por todo el mundo que ya terminó la carrera o los máster. Que hay un par que están allá y otros se volvieron a sus países y otros están viajando también. Así que no, pero eso sí.
¿Y vas a seguir en contacto, sí?
Sí, ni hablar, tenemos contacto, las viejas, ¿no? Escribimos, así que... No, y buena gente.
Qué bueno.
Muy buena experiencia.
Qué bueno, es hermoso escucharte, Facu. Te veo muy joven y muy tranquilo, muy en paz y como muy activo, ¿no? Con ganas de hacer muchas cosas más. Bueno, te deseo que te vaya muy bien en la vida.
Bueno,
y que... Hayan muchos Facus con ganas de seguir recorriendo el mundo, de adquirir experiencias y luego multiplicarlas, porque de eso se trata, de no quedarse con todo, ¿no? Esto de repartir, de multiplicar, de querer volver al colegio para enseñar lo vivido, me parece que es muy saludable para vos.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, que te vaya muy bien, te deseo nuevamente. Si quieres saludar a alguien, aprovecha porque esto va a quedar grabado y después lo van a tener como un documentito de familia.
Bueno, saludos por supuesto a toda la familia que siempre hace el aguante. Y bueno, a todos los que están del otro lado escuchando y apuestan a la radio como medio de comunicación.
Bien, bueno, que tengas una vida preciosa, ese es nuestro deseo y seguimos escuchando mientras nos despedimos al elegido de hoy. A nivel musical, que es Charly García.